Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino.
Para entender el relato hegemónico, aquí y ahora, Hugo Muleiro separa la paja del trigo. Vos después, contala como quieras.
¿Pero qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongan tranquilo, ¿eh?
Y sí, es lunes, son las 8:11 ya, y bueno, tenemos a Hugo Muleiro que, como cada comienzo de semana, aquí para el Contala con Hugo Quiras nos da la versión radial de sus análisis de lo que los medios hegemónicos nos presentan, análisis que se puede leer en la página de Comuna, Comunicadores de la Argentina. Buen día, Hugo, Maiquita y Beto desde Posadas, ¿qué tal?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Hola, buen día, Hugo, ¿nos escuchás bien?
Sí, los escucho.
Bien, bien, bien. Tuve temores el 9 de julio de que te hayas ido a dar una vuelta por las callecitas de Buenos Aires y te pasara algo grave en virtud de tu compromiso semanal en analizarlos a los que esconden la mano, ¿no? Pero bueno, no te pasó nada.
No, porque eso de la libertad de contagiarme no la estoy usando.
Bien, bien. Tenía la esperanza de que pase por ahí tu posibilidad de no caer en las manos de los que tiran la piedra y esconden la mano.
Así es, sí. Bueno, ahora los columnistas de que van a la cabeza del pelotón opositor, están jugando el papel de moderados, digamos.
Ajá.
Sobre todo, no tanto por los extremos de los opositores del jueves, del 9 de julio,
sí.
Y las muestras de intolerancia que hubo en varios lugares del país, sino por lo que había pasado ya hace una semana con la muerte del secretario Gutiérrez en el sur, del ex secretario de Cristina Kirchner,
claro.
Y el inmediato comunicado opositor de Juntos por el Cambio, prácticamente definiéndolo como un crimen de Estado, ¿no?
Sí.
Lo cual fue además consecuencia, ese texto político, de la estrategia editorial que ya el sábado anterior, el día en que se conoció este hecho trágico, la estrategia, digo, que habían desplegado estos mismos medios, Clarín, La Nación, el portal Infobae, con decenas de notas, digamos, entre crónicas y notas de opinión, que le daban a este hecho la envergadura de casi igual que a la muerte de Nisman, el fiscal.
Ajá, ajá.
Emparentando una cosa con la otra, de hecho trayendo la imagen del fiscal a las tapas, en línea y a las notas principales, como si fueran asuntos parecidos. Obviamente con la intención de digamos así, hablando con un poco como en el barrio, de tirarle el cadáver al gobierno, ¿no?
Claro.
Y bueno, esto fue tan extremo como acción política, ¿no? Tan violento que hubo dirigentes de la propia oposición que se quisieron diferenciar de esta postura.
Uh-huh.
Y expresaron su desacuerdo. Y bueno, tampoco parece que haya funcionado bien en las audiencias de estos medios, en sus lectores, en sus seguidores, salvo las porciones más fanatizadas, digamos, más extremistas.
Sí, sí.
Y bueno, entonces empezaron a reacomodarse los muchachos, diciendo que bueno, que de ambos lados, tanto del gobierno como de la oposición, se habían registrado como exageraciones o hubo pronunciamientos desmedidos, ¿no? cuando en realidad era los propios medios los que habían llevado adelante esta línea.
Claro.
Dice todo, por ejemplo, el martes en Clarín, el editor González escribió: todos se apuraron ante Gutiérrez. Ahora, el sábado a la mañana, Clarín tenía en todo su despliegue, en la versión en internet, evocaciones de la muerte de Nisman.
Ajá.
Que Clarín maneja como un asesinato que mandó a cometer Cristina Fernández de Kirchner, sintetizando a la niña que viene desarrollando hace 6 años.
Sí.
O 5. Y el domingo a la noche, en televisión, uno de sus animadores y principales también agitó la muerte política, digamos, y trajo las consignas y las palabras que hace tantos años están funcionando para un sector de la platea, como la ruta del dinero K, los bolsos, los contenedores, etcétera, etcétera. Así que estos medios y estos articulistas estuvieron en la primera línea de ese ametrallamiento, digamos, discursivo por la muerte de Gutiérrez, pero inmediatamente después quisieron separarse y decir: no, bueno, no exageren, concordia, amor y paz, moderación. Y así siguió la línea hasta ayer. El miércoles en Clarín, Van der Kooi habló de revoleo de cadáveres entre el gobierno y la oposición. Otra vez tratando de presumir una cierta objetividad o equidistancia. Por supuesto que continuamente hay una afirmación que también desmiente esta supuesta neutralidad, porque todo el tiempo los columnistas Morales Solá, Van der Kooi, Carlos Pañi, González y otros afirman que el presidente se excedió en su reacción el domingo pasado, hace 8 días, cuando habló de canallas y se mostró indignado porque la oposición le quería tirar el crimen a sus oficinas, prácticamente, ¿no?
Uh-huh. Vos sabés, Hugo, permitime que te comente, pero una cosa que es notoria es que cada vez que se hace así como demasiado evidente el uso político o la trampa política o los actos de corrupción directamente del macrismo, podríamos decir, el recurso de esta prensa supuestamente imparcial es recurrir a: bueno, pero este es un problema endémico. O sea, si hablamos de cómo recrudeció la pobreza durante los 4 años de macrismo, bueno, la pobreza es un tema estructural de la Argentina que ya venía desde... Si hablamos de la mugre del espionaje, bueno, pero los servicios de inteligencia en realidad vienen desde el año 72, siempre encuentran alguna manera de que encontrarle algún perdón en un manto protector generalizador para el macrismo. Echan mano a este recurso para cualquiera de los temas que se les ponga un poco espinoso en general.
Sí, bueno, son es un sistema para diluir las responsabilidades políticas del macrismo.
Claro.
o de los gobiernos que este sistema, este dispositivo mediático acompañó en parte o en todo, ¿no?
Claro, claro.
Y en cambio es un discurso mucho más duro y mucho más condenatorio cuando se trata de gobiernos del peronismo,
uh-huh.
Sobre todo de peronismo de Néstor y Cristina Kirchner.
Claro.
Esto es una dualidad permanente, ¿no?
Permanente.
Ayer mismo, dentro de esta actuación de presentarse como un periodismo que se opone a los extremos y que quiere paz y amor y democracia. En el mismo momento, ayer, por ejemplo, en La Nación, lucían, se veía a Pichetto atacando a los funcionarios presidenciales o criticándoles acciones o declaraciones. A la agitadora televisiva Viale, que habló de que Fernández no llega a completar su mandato, y un columnista, una nota que se titulaba Venezuela ya llegó. Digo, si hizo moderación, ¿cómo serán los extremos, no?
La agitadora Viale, te referís a la nieta de Mirta Legrand.
Exactamente,
claro.
Sí.
Ajá.
Sí, que ahora está, no sé, qué está haciendo, que aparece dos o tres veces por semana en las tapas de Clarín y La Nación, ¿no? En línea.
Y apareció así, augurando un final anticipado del gobierno de Alberto.
Parece que dijo algo así, que puso en duda de que el gobierno de Alberto Fernández terminara su mandato.
Qué grave, qué irresponsabilidad, es increíble.
Bueno, nada, es un personaje menor, ya sabemos.
Sí,
que
sí, claro, pero
alguien le manda a decir lo que dice y pero digo, da cuenta del tono, de la falsedad, digamos, de esta actitud de lanzar afirmaciones y acusaciones,
claro,
gravísimas, de gravedad institucional, como
totalmente,
decir,
por
el
eso
presidente no cumple su mandato, y después decir no somos nosotros los que estamos pensando la discusión política en la Argentina, ¿no?
Exacto.
También, por ejemplo, bueno, desde ya el encubrimiento a todo lo que es el espionaje político del macrismo, como vos decías, Beto, en el despliegue de Clarín y La Nación, aparece como un tema de escaso peso político.
Ajá.
Y desde ya que las acciones de periodistas que se valieron de acuerdos y procedimientos ilegales para sus maniobras mediáticas, llegan, no solo son en algunos casos censurados, sino que muchas veces el discurso es defender, es accionar. Por ejemplo, lo hizo Carlos Pañi en La Nación, diciendo que bueno, que los periodistas a veces se valen de informaciones
que provienen
de fuentes como los espías, ¿no? Bueno,
claro,
que lo sabrá él, ¿no?
Claro.
Parece más una defensa que del colega, parece más una autodefensa.
Sí.
Y de hecho, llega a citar como en su sistema de razonamiento, llega a citar líneas de acción del Mossad, del Servicio Secreto Israelí, que es, decimos nosotros, más que una agencia de inteligencia, es una banda criminal internacional, ¿no?
Sí.
Que comete crímenes por aquí y por allá.
Sí.
Así que bueno, un poco por ahí estuvieron tratando de, desde ya que mucha protección a los actos de violencia del jueves,
ajá,
a los sectores ultras de que salieron a las calles y que cometieron agresiones no solo aquí en Buenos Aires, sino también en Rosario, en el norte de Santa Fe, donde hubo hostilidad y amenazas a periodistas.
Sí, vi algunas imágenes.
Por el solo hecho de ser periodistas, en este caso, porque no. En Rosario fue amenazado un fotógrafo del diario La Capital, que no podemos decir que es un diario izquierda, ¿no?
No.
O peronista.
No, nada lo ha podido identificar por ese, en ese rubro de, en ese margen de la ideología, precisamente, a La Capital. Y en paralelo, yo siempre te pido la mirada sobre el panorama empresario de los viernes de, de Marcelo Bonelli, porque de alguna manera...
Bueno, el viernes Bonelli se dedica más que nada a la negociación de la deuda.
Ajá.
Y a reflejar la postura del grupo Black Rock.
Ajá.
Que es un grupo de bonistas y de acreedores que está expresando la posición más más dura hacia,
claro,
el gobierno argentino,
claro,
y hacia la oferta del gobierno argentino. Y bueno, hay algo muy interesante en la nota, porque dice que este fondo es el que de alguna manera está determinando la posición del Tesoro estadounidense ante el gobierno argentino, como que está diciendo que
claro,
las grandes corporaciones financieras privadas,
uh-huh,
son las que están determinando las tomas de posición del gobierno de Donald Trump.
Uh-huh.
Eso es interesante y refiere a un fenómeno mucho más extendido, mucho más complejo, que aquí, digamos, desde este lugar del mundo es difícil de observar, pero que es, digamos, cómo las corporaciones van tomando los poderes políticos, ¿no?
Sí.
Así como la carroña financiera mundial tiene una justicia que está a su servicio en los tribunales de Nueva York,
uh-huh,
que es la que falla siempre contra los acreedores, los países de la periferia, también hay como un asalto al poder político. Bueno, ya sabemos en lo que es lo que son las maquinarias militares, ¿no?
Claro.
La tercerización de la guerra es un fenómeno que está,
sí,
que está muy muy instalado de manera muy consistente.
Sí, sí, sí.
Y ahora, según esto lo que dice Bonelli, también lo vemos en este frente, ¿no?
Ajá.
Y ahí hay, en esa nota de Bonelli el viernes, hay un detalle interesante, que es que dice que BlackRock está pidiendo la salida del ministro Guzmán, que es algo que él había mencionado varias veces en,
sí,
notas precedentes, en tándem con Carlos Pañi de La Nación. Ellos dos fueron los periodistas que más insistieron,
uh-huh,
en que Guzmán no estaba estable, que su desempeño en la negociación de la deuda era poco satisfactorio.
Sí.
Que no sabe dialogar, bueno, una serie de críticas que, como siempre ocurre con estos redactores, rara vez te traen una fuente identificable, pero ahora en esta nota de Bonelli venimos a saber claramente quién está diciendo y quién está operando contra el ministro Guzmán, que es evidentemente este grupo de bonistas, ¿no?
Este fondo, claro, claro. Sí, incluso vos lo comentaste en más de una ocasión, que se llegó a mencionar que Alberto Fernández había designado como dos o tres, ¿cómo te diría?, revisores de lo actuado por Guzmán, y hasta incluso que bueno, que sus días estaban contados hasta el momento en que se cerrara el acuerdo con los bonistas, y después ya estaba terminado su ciclo, su gestión, ¿no? Algo de esto.
Sí,
ya...
varias veces jugaron con la idea de que Guzmán negocia tan mal y no sabe dialogar,
uh-huh,
que le habían puesto funcionarios para hablar directamente con los acreedores, ¿no?
Ajá, claro.
Eso también lo mencionaron. Se ve que tienen exactamente la misma fuente.
Sí.
Bonelli y Pañi, ¿no?
Y quizá los mismos objetivos, ¿no?
En términos de la deuda siempre tiran las mismas líneas y las mismas maniobras.
Uh-huh, uh-huh.
Y por último, una cosa que quiero mencionar,
sí,
que también está en la nota de Bonelli del viernes pasado.
Viste que Marcelito siempre tiene su... Yo digo, hay que estar muy atentos, porque ha sido a lo largo de varias décadas el principal portavoz de Héctor. Hola.
Sí, te escucho un poquito bajo, pero...
Ah, perdón, me voy a acercar.
Lo que decía es que en esta nota del viernes pasado, Bonelli habla de unas fuentes que, por supuesto, no identifica, ¿no?
Nunca.
Uno no termina de saber quiénes son. Pero que están diciendo que la crisis económica se puede llevar puesta a toda la clase dirigente argentina, como sucedió en 2001. La figura del 2001, con todo lo que significa en la memoria reciente de los argentinos, había sido también mentada en dos notas de Carlos Pañi en días anteriores.
Ajá.
Que la dirigencia argentina está haciendo todo tan mal que se corre el riesgo del 2001. Así que
terrible.
Me parece que alguien, algún interlocutor de esta gente, está como proponiendo esa idea, ¿no?
Sí,
la idea
sí.
De, bueno, va todo tan mal que vamos camino a otro 2001.
Sí, sí, sí.
Y bueno, vamos a ver si persisten en una línea tan extremista y tan, además tan grave, ¿no? Política, social y económicamente, como decir,
sí.
Bueno, lo que va a vivir la Argentina es otro 2001, ¿no?
Lamentablemente no puede sorprendernos, Hugo, ¿no? Digo, han dado ya muchas muestras de que sus límites están muy lejos de la cordura, muy lejos de buscar precisamente algún acuerdo, equilibrio, etcétera. De alguna manera, han hasta, no, yo creo que conscientemente han fomentado muchos de los desencuentros políticos y dirigenciales que llegaron a crisis tan profundas, ¿no?
Claro.
Bueno, son lo que hay. Se trata de construir alternativas, evidentemente. Ojalá que con el gobierno nacional y popular volvamos a tener márgenes de algún contrapeso, por lo menos contra tanta hegemonía, tanta prédica maligna. Gracias, Hugo.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Chau, chau.
Chau, chau. Hasta el lunes, si va todo bien.